Muy bien, ya se había hablado en el ámbito provincial, podemos decir en forma oficial, por alguna presentación que se hizo incluso en conjunto con el gobierno nacional, esto del hidrógeno verde. Y también hemos hablado con Daniel Sanguinetti, secretario general de la Gobernación, sobre el tema, pero ahora con estos anuncios que podemos decir de carácter internacional, volvemos al ataque. Lo tenemos en línea a Daniel Sanguinetti, ha tenido la gentileza de conversar con nosotros. Buen día, Daniel, gracias por atendernos.
Adrián, buen día también a toda la audiencia de Radio Nacional Bolsa.
Bueno, hay muchas preguntas, no las vamos a evacuar todas en la jornada de hoy, pero para comenzar con esto que se ha indicado a nivel internacional, se ha hablado de fuentes de empleo, de inversiones. ¿Qué se sabe? ¿Qué podemos conocer de cómo va a ser el flujo de estas inversiones que se estiman en 8.400 millones de dólares para Río Negro, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, a ver, en principio celebrar la noticia no es algo que nos agarró por sorpresa. Se fue trabajando y planificando y yo trabajo de tratar de entender qué era lo que la empresa quería hacer en Río Negro, especialmente porque esto es una tecnología realmente innovadora, nueva, de punta. No hay antecedentes de plantas de esta escala y de estas dimensiones y en formato de producción comercial en el mundo. Entonces, bueno, nos fuimos intercambiando información, a la par los ingenieros de la empresa, que algunos están en Argentina y otros están en Australia, también iban avanzando y tratando de entender, porque alguien puede decir, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, esto lo que es la energía del futuro, digamos, que se está creando y generando y poniendo en formato industrial en estos momentos mientras nosotros estamos hablando. Entonces, un poco yendo a tu pregunta, lo que está pautado es que se arranca con una primera inversión y una primera planta que se define como modular, que está prevista que a finales de 2024 ya esté operativa y produciendo, y a partir de allí esa planta se va a ir escalando, va a ir duplicando su capacidad de producción en los próximos 8 años. Así que bueno, ahí completa la inversión que está anunciada. En el mientras tanto, los trabajos de prospección ya han comenzado, digamos, sobre la base del acuerdo que se firmó en agosto con la empresa. Ellos ya están haciendo estudios, mediciones, para terminar de completar un poco todo el proceso ingenieril. Y bueno, una vez terminado de acordar los aspectos legales, empezará con la construcción de las plantas, de los parques de aerogeneración de energía.
Un tema que ha aparecido en estos días, ¿se va a usar agua de qué tipo? ¿Salada o dulce?
Ahí, justamente, nosotros cuando empezamos a trabajar en esto y entendimos un poco hacia dónde iba el proyecto, rescatamos algo que había quedado olvidado de muchas gestiones en nuestra provincia, que es la zona franca que tenemos asignada por una ley nacional. Justamente es una parcela de tierra fiscal provincial que está lindera al mar. Entonces les propusimos digamos, a los ingenieros que están trabajando en el proyecto, de que como una exigencia y como un planteo de la posibilidad de tomar, de capturar agua del mar, de salinizarla para que forme parte del proceso. La verdad que lo tomaron en buena medida y están trabajando sobre la base de que un módulo de estos salinice agua. El otro es el de electrólisis, que descompone esa agua en oxígeno y en hidrógeno, y otro módulo sería el que la convierte el hidrógeno en un formato más transportable y más compacto, digamos, como para que pueda ser llevado a buques y trasladarse a los puertos de destino.
O sea, en principio se utiliza agua de mar, para dejarlo claro.
Sí, sí. Sí, se utiliza agua de mar y además, digamos, a ver, en esto se está tratando nosotros tenemos muchas facilidades, por ejemplo, el viento o territorios extensos, sin habitantes, o esto, tierras fiscales con cercanía al mar, pero justo esa es una zona donde no hay agua, entonces no hay agua dulce, más de hecho estamos en reparaciones y en un proyecto nuevo con el acueducto de Sierra Grande, con lo cual, bueno, digamos, fue una variable que se definió desde el estado, desde la ingeniería de la empresa con esa solución.
Uh-huh. Y Daniel, otro de los temas que genera mucha expectativa, desde luego, se habló primero de una posibilidad de empleo, de oferta laboral de 4.500 personas, para 4.500 personas a lo largo de un proceso, después de 15.000, también se habló de 50.000. ¿Se tiene más o menos ciencia cierta de cuánto podría ser la oferta laboral que generaría este emprendimiento?
Mira, yo con esto hay que ser muy muy prudente porque hay falta de trabajo en todo el país y en la provincia no estamos exentos, estamos todos los días, a veces hablamos de los niveles de pobreza, etcétera. Esto es una inversión privada y es mano de obra genuina las que se generen, generadas por un privado. La verdad no quiero aventurar, entiendo que es un mega proyecto y desde aquí vamos a cumplimentadas todas estas etapas, la idea es que vamos a generar, por ejemplo, para ponerlo en valores, el 10% de toda la energía que consume un país desarrollado industrial como es Alemania. Entonces, eso es mucha energía, son plantas gigantes y entiendo que todo eso requiere de mucha mano de obra y mucho personal. Ahora bien, también desde el Estado, y forma parte de lo que se firmó en el acuerdo marco de agosto, convenimos con la empresa en generar formatos de capacitación, porque estamos hablando de tecnología de punta y entonces nos tenemos que preparar para formar parte de una plantilla de una empresa y tomar un trabajo. Así que bueno, yo entiendo que la expectativa está puesta, que las cifras en más o en menos son reales y también nos resta de nuestro lado hacer las tareas que tenemos que hacer como capacitarnos, perfeccionarnos. De hecho, les puedo mencionar que hoy en estos días en los menucos hay casi más de 90 chicos que están estudiando una tecnicatura en energías renovables. Bueno, eso bienvenido y es lo que hay que seguir fomentando. También entiendo que la Secretaría de Estado de Trabajo va a entrar a justamente a armar programas y cuestiones que tienen que ver con esto, porque la noticia, digamos, está en tapa de los medios nacionales, nos impacta y tenemos nosotros como provincia y como Estado provincial la responsabilidad de prepararnos para que recibirla de la mejor manera. O sea, así que bueno, tenemos tareas para hacer y llegado el caso la empresa irá convocando y nosotros iremos pasando las listas de todos aquellos que se hayan capacitado, formado, que estén en condiciones para que los tomen y efectivamente sean rionegrinos y el trabajo y esas fuentes genuinas de trabajo que den en Río Negro.
Bien. No, tenemos el mensaje, Daniel, de un oyente, porque claro, esto genera muchísimas consultas, la gente sigue un poco desconcertada, tratando de entender poco a poco conceptos. Una de las preguntas que hacía este oyente, que nosotros tuvimos la posibilidad de hablarlo previamente con otros técnicos, pero no está de más, ahora que el tema fue noticia nacional, volver a reiterarlo, bueno, si esto traería alguna consecuencia en el medio ambiente. Si bien sabemos las soluciones que trae, por ejemplo, en relación al agua, en relación a la energía que se usa al poder producir esta fuente de energía renovable, esta energía, ¿deberíamos preocuparnos? ¿Tendríamos que estar tranquilos?
La trazabilidad de que el hidrógeno es 100% verde es algo que estamos trabajando, no existe tampoco a nivel mundial, así como hay normas de, no sé, las IRAM, las ISO, que dan una cucarda donde uno dice, bueno, esto es 100% bio o esto cumple con las normas de seguridad, no existe. Pero estamos trabajando para que así sea. Nosotros como Estado provincial, digamos, queremos eso, tenemos la potestad de la fiscalización y el control, y la empresa en sus anuncios también le interesa porque le abre nuevos mercados tener ese sello. Entonces, es uno de los temas que vamos a trabajar y vamos a, digamos, va a haber un auditor externo que va a decir si esto es 100% verde. ¿Qué es la palabra verde? Bueno, que las energías son renovables, o sea que no se usan procesos contaminantes para el ambiente, que solo los aerogeneradores, o sea que toda la energía generada es a través de aerogeneradores, que el viento es renovable porque una vez que pega la vuelta al mundo todos los años vuelve a pasar.
Sí.
Sí.
No, perdón, no quiero interrumpirte.
Ah, no, bueno, el agua estamos hablando de que se desaliniza. Digamos, va a ser todo un proceso controlado y digamos, es la mejor tecnología que conoce el humano para actualmente para no contaminar. En contraposición con lo que hay que ir trabajando y que son los temas de debate actualmente en Glasgow, en todas las cumbres anteriores que se han reunido los países bajo la conjunción de las Naciones Unidas, porque en definitiva el Acuerdo de París tan mencionado es la cumbre número 15, digamos, es algo muy similar que se hizo hace en el año 2015. Bueno, ahí los países van haciendo acuerdos de cómo bajan las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos llegando a niveles exorbitantes, descomunales. Tenemos como humanidad hacer algo para mejorar esos valores. Bueno, esta es una de las soluciones que proponen los científicos, como los hemos estado escuchando en todas las charlas que organizamos de los jueves de hidrógeno. Y bueno, lo que hay que certificar ahora que efectivamente sea el proceso que en teoría está pautado, que sea lo que se lleve a la práctica. Pero mejor tecnología que esta para no contaminar y obtener energía para hacer funcionar las sociedades, el comercio, las industrias, nuestros vehículos, nuestros hogares, no existe.
Ajá. Daniel, la operatoria, estamos adelantándonos, es cierto, ¿no? Después iremos desmenuzando a medida que se vaya implementando el proyecto, pero por decirlo de un modo grosero, la operatoria, la empresa genera la energía, la va a exportar el país, Río Negro, ¿se queda con algo de eso? ¿Qué podemos saber?
Se queda con todas las tasas, los impuestos, todos los tributos que tenga que quedarse. Después hay algo que todavía no existe y que es lo que tenemos que trabajar seriamente con Nación, que es una ley nacional de hidrógeno. O sea, hay leyes de hidrocarburos, de cómo se dan en concesión los hidrocarburos, leyes de minería. Bueno, esto es hidrógeno verde. ¿Cuál es la ley? Hay que trabajarla. Ahí pautará normas de operación y pautará tributos a Nación y a la provincia en la que esté involucrado el proyecto, entiendo. Así que bueno, eso es, digamos, forma parte de esto. A veces cuando uno propone un proyecto tan de punta, tan de última generación, van apareciendo huecos que no están creados y bueno, hay que ponerse a contrarreloj a crearlos.
Bien. Daniel, como siempre, gracias por el tiempo.
Gracias a ustedes, muy interesante la charla y como siempre a disposición para cuando lo requieran.
Muy bien, hasta luego. Bueno, ahora hablamos con Daniel Sanguinetti, él es funcionario público, secretario general de la Gobernación. Hemos conversado con él porque es uno de los funcionarios del gobierno provincial que está abocado al tema hidrógeno verde.